La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Descargas de Conocimiento.
La Invención de América, tercera parte de tres, con la participación del Dr. Edmundo O'Gorman, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo quiere usted que se enseñe la historia?
Me gustaría que desde pequeñitos se les trate de borrar la idea de las cosas hechas en sí y de por sí con un ser fijo. Y eso lo deben ver en ellos mismos, que el niño que son va a dejar de ser el niño que son para ser un hombre. Ya es otra cosa, no es el niño, no es el hombre que va a nacer, sino que va cambiando. En suma, que en la vida humana no hay nada hecho desde siempre, para todo lugar y para todo el mundo. Hay que inculcarles la idea que ellos tienen que comprender o podrán comprender, porque esta idea de la esencia la tenemos en la cabeza con muchos siglos de tradición, pero que no somos el mismo, no somos algo inamovible, sino que sus vidas mismas son cambios de ser. Hay que inculcarles que la historia no es un cuento de nada más de lo que pasó, sino es el cuento de lo que, de los cambios de los que viven en este territorio como hombres, del cambio humano. Hay que darles la idea del relativismo en la historia. No hay verdades absolutas en la historia, son verdades relativas al hombre en su momento.
¿Cree usted en el relativismo?
Somos unos entes relativos, pero la idea es muy vieja, difícil a veces de aceptar, porque el relativismo, el historicismo, como quien dice, le rebajan al hombre su idea tradicional de absoluto, de ser un ser absoluto, ¿no? Nosotros buscamos, la cultura occidental ha buscado con anhelo inmenso una verdad absoluta. Es realmente la religión la que predica verdades absolutas. Pero la historia no puede. Entonces, hay que ser relativista o historicista, escéptico, pero hay dos tipos. Uno es el que le gusta y acepta alegremente que él es cambiante, que se muere, al que no puede aceptar esto y rechaza la idea de un cambio y entonces postula vidas más allá. Yo no digo que no exista, yo no lo sé, pero la gran diferencia, el gran paso es la aceptación de los límites de la razón humana. No podemos tener verdades absolutas. Es decir, ya una vez hecha la verdad. Esto es, en ciertas ciencias, las ciencias naturales, no en todas, pero desde luego en la matemática, que como es una ciencia, son las ciencias exactas con los números, 2 y 2 más 4, pues mientras haya aritmética no cambiará. 2 y 2 son 4. Que es muy distinto a una idea de Napoleón es un bandido o Napoleón es un héroe. La diferencia de la proposición histórica con la proposición matemática es enteramente distinta.
¿Qué opina usted sobre el criterio de verdad?
La verdad es para alguien. No es universal, no es absoluta. En el momento en que el hombre va a decir, claro, esta es la vieja revolución que se operó con el advenimiento de lo que la filosofía se llama el hombre moderno. El hombre moderno quiere decir abdicar de ese absolutismo y aceptar su relativismo. Si pienso en una verdad absoluta, es que lo que estoy diciendo es, yo no me muero, yo soy eterno. La raíz profunda del absolutismo es temor a la muerte. La raíz profunda del relativismo es la aceptación de la muerte. Entonces, mi conclusión es esa, que la enseñanza debe poco a poco, sin ir imbuyendo la idea en la cabeza del niño que esto que se les está diciendo no tuvo que pasar así, sino que pasó así porque unos hombres se tomaron decisiones y pasaron, pero pudo ser otra cosa. La historia hay un juego muy bonito que a mí me gusta jugar. Sabemos que pasó algo y le ponemos una causa, pero el verdadero historiador lo que está viendo es que con una causa igual puede pasar otra cosa. La Revolución Francesa, bueno, aparece y se dice la causa fue el estado monstruoso en que estaban las clases laborales, los pobres se levantaron en armas. Pero en muchos casos hay en que también las clases están así y no hay Revolución Francesa. No es como una piedra que se cae, a fuerza se cae. Por eso la historia es aventura, es la experiencia de la vida, la aceptación de nuestro relativismo en el pensamiento y en la vida, y que el cambio es vida. Los que quieren lo absoluto, lo que quieren es la muerte, aunque sea para huir de ella. Esa sí es absoluta. Y los relativistas, como yo, pues aceptamos nuestro relativismo y por lo tanto aceptamos la vida. Esta manía de lo absoluto nos ha venido desde los antiguos. Y es un digo yo, la raíz profunda es querer persistir. Siempre el mismo. El nombrecito es el mismo, pero el bebé no es el mismo. Puede resultar un bandido, puede resultar un santo, puede resultar un genio. Eso es lo interesante. No tenía que, no hay conexión. Eso es un problema muy importante para un maestro de historia. ¿Cómo conecta dos sucesos? Un suceso en tal año y viene otro suceso en un año posterior. ¿Cómo los conecta? Para que pueda tener una idea global de la historia. Bueno, la costumbre ha sido que los conecta como causa y efecto. Esto causó y este es el efecto. Pero si ese efecto pudo ser otro, no es efecto. El efecto en ciencia, causa y efecto, esa causa siempre produce lo mismo. En historia, las mismas causas no producen lo mismo. Entonces, la lección verdadera de esta pequeña y desordenada charla es la aceptación de nuestra condición cambiante. Y por lo tanto, la aceptación alegre, hay el escéptico alegre, ese soy yo, y hay el escéptico triste que quiere ser absolutista. Pues a mí me gustan las catástrofes. Esas son, digamos, en la historia, los momentos más llamativos del cambio. ¿Por qué cada generación tiene que escribir su propia historia? ¿Por qué no simplemente aceptamos, como hace en aritmética? Bueno, pues las ecuaciones o la teoría de Arquímedes o estas cosas, ahí están, son las mismas, siguen, ahí están, ¿no? Pero ¿por qué nosotros, ¿cómo ligamos dos sucesos? Hay que desterrar de la enseñanza la idea de causa y efecto, que no es válida para la vida humana. ¿Cómo conectamos dos hechos? La costumbre es la causa y el efecto. Pero eso es copiando las ciencias naturales. Pero si no vamos a copiar las ciencias, porque la historia tiene su metodología y su forma de verdad. La única manera de entender lo que es un suceso sucede por el entorno en que está. Diríamos, el entorno histórico produce estos cambios históricos, pero no una causa. No en el sentido de físico, de causa. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Una piedra cae siempre igual, cae conforme a la fórmula de Newton. Y esto es tan poderoso, nos satisface tanto como verdad, que la historia quiso copiar a las ciencias naturales. Esto pasa en el siglo XVII. Quiso copiar. Ahora los científicos están produciendo verdades irrebatibles. Y los historiadores nomás hacemos literatura. No, también nosotros vamos a hacer. Y entonces entró el monstruo, este veneno, dentro de la historia de causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Como si fuéramos como si fuera un proceso de la física, de la naturaleza física, y no un efecto de la libertad.
¿Por qué diría usted que se le considera un historiador enmarcado dentro del historicismo?
Pues la historia resulta un cuento largo de hechos, de sucesos ligados por causa y efecto, y yo contra eso me opongo radicalmente, y mis libros así son. Eso es lo que me ha valido, pues, esa idea que tienes un poco de mí. Pues el historicismo, el relativismo, pues claro que sí. Los grandes historiadores, aunque antes del relativismo, antes del historicismo, el siglo XVIII, eran grandes literatos. Estos libros, como Robertson, esos libros de esos historiadores, Hume, por ejemplo, ¿verdad? Pero es muy difícil, digo, para la vida práctica, sí hay que aplicar causa y efecto para explicar la libertad, ¿verdad? La historia es libertad en el ser.
Escuchaste a Edmundo O'Gorman, doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Consulta la conferencia completa en el canal de YouTube DGESPETV. Para descargar más conocimiento, visita la página www.sca.upn.mx.